José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Comienza una nueva semana, semana apasionante con la mirada puesta en el viaje del Papa a Cuba y los Estados Unidos. Aquí en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en COPE. Y hoy en nuestra línea editorial, lógicamente, seguimos atentamente los primeros pasos que ha dado el Papa en Cuba. Ayer, en la mítica Plaza de la Revolución de La Habana, Francisco habló ante más de 100.000 personas de cuál es la verdadera revolución, la que corresponde a la verdad del hombre y la que nace del Evangelio. Se trata del servicio, un servicio realizado por amor, gratuitamente, y que se dirige a las personas, no a las ideas. La historia de la humanidad ha estado marcada por el modo de responder a la pregunta sobre quién es el más importante. Jesús siempre nos plantea la respuesta desde la lógica del amor, con una paradoja: quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos; quien quiera ser grande, que sirva a los demás, que no se sirva de los demás. Y servir significa, subrayó el Papa, cuidar especialmente a quienes son más frágiles. Esta es la verdadera revolución que también el pueblo cubano, aun con sus heridas, está llamado a vivir con los brazos abiertos, con la esperanza encendida y con esa vocación de grandeza que le caracteriza. Francisco continúa la siembra paciente que iniciaron sus predecesores. Para algunos analistas esto parece poca cosa. Pero la Iglesia sabe que su urgencia es regenerar el tejido moral y espiritual de la isla, devastado tras casi 6 décadas de dictadura. Lo demás vendrá después por añadidura. Seguimos atentos a este viaje. Atentos, por supuesto, a cada paso y cada palabra del Papa Francisco. Vamos a comenzar nuestro recorrido informativo avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya, Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a empezar, lógicamente, esbozando esa tercera jornada del viaje del Papa a Cuba.
El Papa Francisco saldrá dentro de unos minutos a las 2 de la tarde hora española hacia Holguín. Allí celebrará una misa en la Plaza de la Revolución y después bendecirá la ciudad desde la Loma de la Cruz. A continuación se trasladará hasta Santiago de Cuba, donde tendrá un encuentro con los obispos en el seminario de San Basilio, para finalizar la jornada con una oración ante la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba.
Esto es lógicamente lo más importante, pero tenemos otras noticias en este lunes 21 de septiembre, que es la fiesta de San Mateo.
Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad, es el título del Congreso Mundial Teresiano que se inaugura a las 5 de esta tarde en Ávila. Aquí en Madrid se celebran desde hoy unas jornadas nacionales de delegados de Pastoral de la Salud. Además, comienza la Asamblea de Otoño de la Conferencia Episcopal de Alemania. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presenta esta tarde en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid el libro Papa Francisco y la Familia, que edita Romana Editorial. También esta tarde comienzan en León las jornadas diocesanas de formación pastoral y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias las ampliamos al final de nuestro programa, como les decía, y les invitamos sobre todo a que sigan toda la información sobre el viaje del Papa en el especial que ustedes encuentran nada más abrir nuestro portal cope.es. También nos pueden seguir, por supuesto, en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, y visitando nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Naturalmente, hoy queremos dedicar nuestro tiempo de entrevista a analizar a fondo estas primeras jornadas del Papa en Cuba, y lo vamos a hacer con un testigo de excepción, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, que se encuentra en La Habana con la delegación de nuestra Conferencia Episcopal que participa en este viaje. Y ahora, como todos los lunes, abrimos nuestro tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, nos traes hoy un libro apasionante. Son las memorias de un jesuita en el Gulag, Walter Zizek. Se titula Caminando por valles oscuros y lo ha publicado Editorial Palabra.
El autor es un jesuita polaco norteamericano que, haciéndose pasar por un trabajador más, entró como misionero católico en Rusia a raíz del reparto e invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi y la Rusia comunista durante la Segunda Guerra Mundial. Fue descubierto, detenido, acusado de espía, prisionero en Lubyanka, condenado a 15 años de trabajos forzados en campos de concentración de Siberia. Finalmente, después de haber sido dado por muerto, en 1963, intercambiado por 2 espías rusos, pudo volver a los Estados Unidos. murió en 1984 y tiene abierto el proceso de beatificación. Su historia personal la contó en un libro anterior titulado Espía del Vaticano, pero este que comentamos hoy, Caminando por Valles Oscuros, son otro tipo de memorias que redactó también con la ayuda de su compañero jesuita Daniel Flaherty. Está escrito con claridad, frescura y contundencia, a lo que contribuye la pulcra traducción de Gloria Esteban.
¿Y qué es lo que caracteriza entonces estas memorias?
Walter Zizek no ha querido contarnos unas simples aventuras dramáticas, experimentadas en carne propia y con tonos heroicos, sino la evolución interior vivida en medio de esa situación. Encontramos aquí su experiencia de acercamiento a Dios y de vida de oración que le permite superar el miedo, la soledad, la desesperación y abandonarse a la voluntad de Dios. En Caminando por Valles Oscuros predomina el afán de transmitir unos valores ocultos en medio de tragedias humanas, algo que puede ser útil a cualquier lector más allá de la experiencia martirial, y la importancia de la fe para dar sentido al sufrimiento y a cuanto ocurre en la vida. Y aquí una lección de ejemplaridad y de espiritualidad vigorosa.
Efectivamente, por lo que dices, es un relato en el que despuntan el heroísmo y la espiritualidad.
Por supuesto. La experiencia de este jesuita en un campo de concentración y condenado a trabajos forzados en la fría Siberia acentúa el tono trágico y martirial. Pero, como digo, nos transmite una serie de verdades aprendidas y saboreadas al meditar sobre su dura experiencia vital. Son verdaderamente emocionantes las páginas que dedica a narrar cómo celebraban la Eucaristía y a celebrar sobre y a reflexionar también sobre el sentido profundo de la misa para el cristiano. Para él fue siempre el momento de especial intimidad con el Señor y ahora había que buscar un momento de recogimiento para celebrarla. En un rincón del barracón, sobre la cama o sobre un tronco de árbol. Son misas clandestinas, como las de las catacumbas de los primeros siglos del cristianismo, que dan fortaleza, consuelo, alegría y sustento espiritual. Nunca olvidaré, escribe Walter Zizek, esas misas en los bosques de los Urales. No podía evitar en cuánto se parecían los bosques a una catedral. Las altísimas hileras de árboles que formaban una arcada por encima de nosotros, el silencio susurrante, la belleza de la naturaleza que nos rodeaba, la callada blancura de la nieve en el invierno.
Bueno, pues no me digan que no apetece adentrarse en estas páginas y rememorar estas gestas de fe y de esperanza. Vamos a recordar el título de este libro, Caminando por Valles Oscuros. Son las memorias de este jesuita en el Gulag, Walter Zizek, y nos lo ofrece Editorial Palabra. Pues muchas gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Hasta el próximo lunes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando el drama de los refugiados está más de actualidad. Cuando el debate político es confuso.
Acate lo que diga Bruselas, señoría. Y haga un acuerdo de Estado con todas las administraciones para acoger a los refugiados.
Trabajemos todos juntos.
Este miércoles a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al arzobispo de Madrid.
Uno tiene que vivir mirando siempre a los demás, ¿no?
Este miércoles, Carlos Osoro en Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Juanpe! ¡No te quedes a medias! ¡Sé Juan Pedro! Si tienes dos, disfruta los dos. Y si te quedas a medias, que sea en el precio y no en el disfrute. ¡Atrevívete con dos! Con el nuevo 8 ruedas de Berti, pagas la mitad por el seguro de tu segundo coche. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Papa Francisco, esta economía mata. ¿Qué opinión tiene el Papa de la economía actual? Ediciones Palabra presenta su último libro para conocer el pensamiento del pontífice sobre la economía. Incluye una entrevista en exclusiva al Papa. Ya a la venta en librerías y en www.palabra.es. Papa Francisco, esta economía mata.
¿Sí?
Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Información, radio y espectáculo.
La ronda informativa.
Aquí un especialista.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Peter Mingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es.
José Luis Restán.
El espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y como les anunciaba al inicio de nuestro programa, nos acompaña hoy el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamayo, que se encuentra en La Habana formando parte de la delegación de nuestra Conferencia Episcopal que participa en la etapa cubana del viaje del Papa. Vamos a conversar con él sobre todo lo que ha sucedido hasta ahora y sobre lo que se puede prever en las próximas horas. Antes de que conversemos, Amparo Latre va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Para que goce todo el mundo, mi música traigo yo.
El Papa presidió ayer su primera Eucaristía en Cuba ante el presidente Raúl Castro y la inmensa efigie del Che en la emblemática Plaza de la Revolución. El Papa Francisco dejó claro cuál es la verdadera revolución que ha de emprenderse en nombre del Evangelio, la que pone el acento en servir a las personas, no a las ideas. Este podría ser el mensaje más representativo de la jornada de ayer. Antes de que arranque la de hoy, allí está amaneciendo, José Luis, hablaremos con José María Gil, secretario y portavoz del Episcopado Español, que junto con el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, representan a la Conferencia Episcopal Española. Hasta el Caribe ha viajado también el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca. Ya en la segunda etapa del viaje, en Estados Unidos, el obispo de Mallorca, Monseñor Javier Salinas, será el delegado de la Conferencia Episcopal Española en la ceremonia de canonización del beato de origen mallorquín, Junípero Serra, que será pasado mañana miércoles en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, en Washington. La delegación de la Conferencia Episcopal Española se completa con una treintena de personas que participarán en el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia entre el 23 y el 27 de septiembre y que encabezará el obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, Monseñor Mario Iceta. En los próximos días tendremos entrevistas que nos ayuden a analizar las palabras y los gestos de este viaje. Para hacer balance de estas primeras horas del Papa en La Habana, hablamos ya con José María Gil, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española.
Bueno, pues con esta música vamos a ayudar a que se levante con fuerza nuestro invitado, don José María Gil Tamayo. Buenos días allí en La Habana, buenas tardes aquí en Madrid.
Eso, José Luis, buenos días en La Habana y buenas tardes en Madrid. Un cordial saludo a todos.
Han tenido tiempo los que han participado en esas primeras horas, en esas primeras presencias y actos del Papa, de decantar un poco, pues también eso, primeras impresiones, la misa en la Plaza de la Revolución de La Habana, ese escenario ya mítico en el que tres papas han celebrado la Eucaristía, y luego el encuentro con seminaristas, sacerdotes religiosos y después con jóvenes. No le voy a pedir que se quede con una sola imagen, pero un primer balance de esta entré del Papa en Cuba.
Pues me quedaría, José Luis, con el título que lleva el Papa en esta etapa de su viaje apostólico de nuevo a América, en Cuba, misionero de la misericordia, porque eso es lo que está repitiendo. Y en ese escenario tan emblemático de la Plaza José Martí, de la Plaza de la Revolución, cuando se ve esa gran figura del Che Guevara que ocupa todo un edificio, una de las paredes inmensa de todo un edificio, se ve también la Divina Misericordia en otro edificio inmenso, ¿no? O sea, es el triunfo del bien, en definitiva. Es una nueva lógica la que el Papa quiere instaurar y quiere abrir. Y su mensaje reiterativo es el de misericordia, es el de perdón, es de una Cuba en la que caben todos, es de servir a las personas, es en definitiva, mostrar la ternura, la misericordia, el brazo tendido y abierto a los demás.
Ha llamado la atención, don José María, y muchos titulares lo han remarcado, que ayer el Papa, hablando del servicio, dijese que este no puede ser ideológico, que no se sirve a las ideas, sino a las personas. ¿Cómo ha resonado esto en un país, bueno, donde la carga ideológica ha sido muy fuerte y todavía sigue siendo muy presente?
Bueno, tan presente que se ve físicamente. No tiene uno que hacer lucubraciones. sino que se ve. Pero a mí me reconfortaron dos cosas, especialmente me llenaron de esperanza, y es el gran grupo, miles de jóvenes, al lado del centro Padre Varela, pegandito a la Catedral Metropolitana de La Habana, que escuchaban al Papa sentado y lloviendo, y el Papa aguantaba. Lo único que decía, me tenéis que perdonar porque esté sentado. Y lo hacía después de esas vísperas con los sacerdotes, en la que una religiosa, hija de la caridad, joven, por cierto, me han dicho que es la institución religiosa con más vocaciones femeninas en Cuba, pues decía que ella lloraba porque su primer trabajo después de salir de la etapa de la formación fue en un centro pues de deficientes profundos y después desde 12 años hasta 60. Y ahí veía la ternura de la misericordia y cómo le estaba enseñando cada uno con sus cualidades, que las veía después detrás de esas limitaciones. Y el Papa tomó pie de ahí para hablar del servicio de la misericordia, de apostar por los últimos. Y el cardenal de La Habana le dijo que, mire, Santo Padre, aquí problemas de riqueza no tenemos, los sacerdotes ni los religiosos, aquí no tenemos problemas de riqueza, aquí nuestra vida es pobre y el que viene aquí viene sabiendo que esto es pobre. Y el Papa habló de no poner el corazón en las cosas y que los consagrados no sustituyan a Dios por el dinero, por las riquezas. Pero sobre todo, José Luis, me impresionó una cosa, el Papa aquí se encuentra en su verdadera salsa, ¿eh? O sea, se encuentra con una accesibilidad muy grande, saluda, se para, está como en casa absolutamente. O sea, se ve en Roma, se ve pues con todas las ceremonias, se ve bueno pues toda esa escenografía. Aquí el Papa está tan cerca que a poco que te descuides estás al lado, a pesar del riguroso cinturón de seguridad, pero el Papa se le veía feliz. Y esto la gente lo percibe.
Yo sé que don José María conoce bien a la iglesia que camina en Cuba, y quisiera preguntarle, después de ese encuentro ayer con seminaristas, religiosos y sacerdotes, sobre todo por los sacerdotes, ¿cómo están? ¿Cómo vibran ellos ante este momento concreto, no solo de la visita del Papa, sino del tiempo nuevo que parece que se avizora ya en Cuba? No sé si existe un cansancio de todos estos años que han sido muy duros, no sé cómo está la media de edad, seguramente está alta. ¿Cómo ven ellos el futuro? ¿Cómo los ha encontrado?
Vamos a ver, Cuba, son muchos años desde la revolución y bueno, la gran tentación es la desesperanza, y la gran tentación es que esto puede durar siempre y que esto y salir huyendo, ¿no? Irse a buscar otras condiciones de vida en esa otra Cuba, que es la Cuba que está fuera de la isla, y que ayer se repetía una y mil veces por parte de los jóvenes y por parte del Papa: todos los cubanos, estén aquí o estén fuera. La gran tentación es la desesperanza, pero yo he visto en esta ocasión mucha ilusión. Esto ya no tiene marcha atrás. No será peor que antes y será mejor que ahora. Esta es, pero también al paso y con la paciencia, que es un ingrediente de la esperanza cubana. La esperanza cubana, también la cristiana, aquí en esta isla, tiene un fuerte ingrediente de paciencia y de saber leer detrás de las palabras y atisbar lo que hay detrás de esas barreras que a veces se ponen. Esto, y son gente, hay mucha gente joven, José Luis, también esto es otra, y hay ganas de vivir, y luego las comunidades cristianas son muy fuertes, Ahora, pocos sacerdotes, por ejemplo, la diócesis de Guantánamo, que tiene 500.000 de habitantes, pues tiene 12 sacerdotes y el obispo. Y me decía el obispo, tengo, cuando aparece una nueva comunidad, tengo incluso de alguien, de otra persona que se ha trasladado a otro sitio, a un pueblecito, y aparece de nuevo una comunidad cristiana, tengo un sabor agridulce. Por una parte me alegro de que aparezca una nueva comunidad cristiana, pero por otro lado no tengo un sacerdote para atenderla. Y decía él, la tengo que poner como sedada hasta que se active, cuando pueda enviar un día un sacerdote, porque no tengo para llegar.
Esta mañana, escuchando algunos medios y leyendo también algunos comentarios, tampoco es que nos vayamos a sorprender, se veía una especie de no comprensión adecuada de lo que significa este viaje del Papa, y una especie también de fastidio o de protesta de algunos, pues porque no hubiera expresiones de contundencia más fuerte respecto del régimen, o de esta manera, sembrando de este modo una cierta sensación de extrañeza. A mí me gustaría que nos explicara un poco este fondo, este significado último del viaje que algunos se empeñan en no comprender.
Pues a ver, yo me he recordado en algunos momentos cómo nos comportábamos antes de la transición política o de los finales, al comienzo. Había que leer entre líneas. Esto es una caja de resonancia muy especial, y no por gritar más alto se es más eficaz. Aquí hay que regular los tonos, pero saber dirigir la palabra justa en el momento oportuno al sitio adecuado. Y quien tiene que recibirla tiene oídos para entender y descodificar. Aquí no se habla para el universo mundo. Y el Papa está hablando, y dijo ayer incluso una expresión, en nuestra isla, dijo él. Uh-huh. El Papa viene con esa gran carga de aporte, que es el aporte del cristianismo y es el aporte de la Iglesia, y es el aporte que está en el trasfondo de esta buena gente, donde se nota cada paso pues lo que fue la evangelización de España. Y no olvidemos que fue de nuestras últimas colonias, y hay un cariño inmenso a España, ¿no? Y esto se nota en la religiosidad, es decir, tienen la misma genética religiosa católica que nosotros.
Pues don José María Gil Tamayo, supongo que esperan todavía ahí en Cuba un par de jornadas intensas y que habrá que prepararse para ello, así que vamos a dejarle y vamos a continuar también con la crónica de nuestra compañera que está, por lo que sabemos, a bordo del avión. ¿Qué espera de estas horas que todavía le restan al Papa en Cuba?
Bueno, pues va a hablar a las familias, cosa que es muy importante. En toda América Latina, en todo el mundo, en toda América Latina, en la Iglesia, estamos cerca de un sínodo, estamos a las puertas del Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, y el Papa va a hablar de la familia, que es fundamental para la construcción de la sociedad y para la construcción de la comunidad cristiana, es la primera Iglesia. Y el Papa va a ir a lo que más quieren los cubanos, que es a la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Y va a llegar por María, como siempre hace la Iglesia, por María Cristo. Y eso es lo que van a percibir estas buenas gentes, que son geniales, son fenomenales.
Don José María Gil Tamayo, gracias por haberse asomado a esta ventana del espejo, y que sea un viaje muy feliz y pronto regreso también a casa. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, José Luis, y a todos los oyentes.
Pues vamos ya con esa actualidad que nos espera, actualidad de urgencia. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y la actualidad nos lleva hasta el aeropuerto de La Habana para ver cómo sigue ese viaje apostólico del Papa Francisco a Cuba.
Así es la tercera jornada, que comienza en unos minutos con destino a Holguín y Santiago de Cuba. Hablamos ya con la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Podéis escuchar el avión porque en estos momentos comenzamos a avanzar por la pista. El Papa ha subido hace apenas unos minutos y estamos a punto de despegar. Así que si se corta es que estamos literalmente en el aire. De momento, lo primero que nos espera allí a las 4:30 de la tarde, hora española, es la Santa Misa en la Plaza de la Revolución, donde el Papa pronunciará la homilía y será el único discurso de este día. Es la fiesta litúrgica de San Mateo y esas serán las lecturas. Después se va a la Obispado de Holguín, donde descansará, y luego la bendición de la ciudad desde la Loma de la Cruz. Es el gran símbolo de esta ciudad, cruz inicial que puso en 1690 franciscano, y el sitio es meta de peregrinaciones. Lo último es volar a Santiago, donde el Papa será recibido por un coro de niños, saludará a las autoridades locales, pero no habrá más actos oficiales. Se juntará con todos los obispos en el seminario San Basilio Magno, a puerta cerrada, y luego irá a rezar a la Virgen de la Caridad del Cobre. Por primera vez el Papa ante esta imagen, la más venerada en Cuba. Allí se arrodillará y pronunciará una oración en silencio. No habrá discursos, le dejará un regalo, una especie de jarrón de plata con rosas blancas y amarillas, y así se termina el día a eso de las 2:00 a.m, hora española. No sabemos si entre medias, como ya estamos acostumbrados, pues habrá salidas, discursos, escapadas o encuentros que de momento no están en el programa oficial.
Gracias, Paloma, y buen vuelo. Volvemos a España. Esta tarde comienza en Ávila un Congreso Mundial Teresiano.
Hasta el próximo domingo, especialistas de varios países analizarán diversos aspectos de la vida y de la obra de la Santa Doctora de la Iglesia, COPE Ávila, Rodrigo San Pedro.
Hoy comienza el Congreso Mundial Teresiano, que se celebrará en Ávila hasta el próximo domingo bajo el título Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad. El director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, será el encargado de inaugurar el ciclo de conferencias en la Universidad de la Mística de Ávila Capital. Su charla se titula La Reforma Literaria de Teresa de Jesús. Hoy también arranca el Festival Internacional de Música Mística y Teresiana con el concierto de apertura, Que mire yo a mi amado, de la cantautora Carmela Martínez. Por su parte, Kokobi Labo Ablabi cantará el himno africano del quinto centenario. La jornada de hoy se cierra con el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, que tratará el tema Jamás dudé de su misericordia en una charla. Junto al Congreso se celebrarán en paralelo y de forma totalmente gratuita la Feria Internacional Teresiana y además en la Universidad de la Mística ya se pueden visitar las cuatro exposiciones sobre la vida, obra y legado de Santa Teresa.
Pues de Ávila nos vamos hasta León, porque allí comienzan esta tarde las jornadas diocesanas de formación pastoral.
Van a participar en ella más de 200 personas en esta convocatoria que pretende ampliar la formación de los laicos y de los agentes de pastoral mediante talleres, ponencias y momentos de oración. Este año van a girar sobre las certezas, los desafíos y las esperanzas de la familia cristiana.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido que hemos hecho por toda la información del día en el espejo. Muy atentos en toda la programación de COPE a cada paso, cada gesto y cada palabra del Papa Francisco en Cuba. Les dejamos ahora, hemos hecho este programa con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Bagalbache, y ahora José Luis Pérez toma el relevo en el mediodía COPE con toda la información de España y del mundo. Hasta mañana, buenas tardes.